Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hablábamos esta mañana de esta presencia personal, real, amorosa, viva de las personas divinas en nosotros, y de eso nos lleva, nos conduce inmediatamente a la oración, porque la oración es la relación con las personas divinas vivida conscientemente. Eso es la oración. San Agustín define la oración de esta manera tan sencilla, que es rezar, saber que Dios vive en ti, dice. Eso es rezar. La oración es la conciencia de la inhabitación. Porque rezar no es propiamente pensar en Dios. Porque podemos pensar en alguien que no existe, o podemos pensar en alguien que no está. La oración no es una meditación. La oración es la conciencia de una presencia, la conciencia de una presencia actual. Se puede rezar meditando, se puede rezar hablando, pues sí, pero lo que constituye la oración propiamente es la conciencia de esa presencia, y puede rezarse también sin hablar, sin meditar, así necesariamente, porque una cosa es pensar en alguien y otra estar con. Podríamos decir, una cosa es hacer un encargo que nos manda alguien, y pues una cosa es, así en teoría, hacer lo que Jesucristo nos encarga. Lo digo porque a veces se oye, bueno, todo es oración. Si la actividad es oración, ojalá no sea, ojalá seamos capaces de realizar las actividades cristianas en esa conciencia de estar en comunión con Cristo, es decir, rezando. Pero de suyo, ¿no? Una cosa es hacer una cosa por alguien, otra cosa es pensar en él o leer sobre él, y otra cosa es estar con él. Son tres cosas distintas. ¿Que las podemos hacer juntas? Pues sí, ojalá. Ojalá pensemos en Cristo estando con él, y ojalá hagamos las obras que Jesucristo quiere viviendo con él, yendo con él siempre. Ojalá. Y a eso estamos llamados, a no salir nunca de la oración. Pero de suyo, ¿qué es la oración? La conciencia de la inhabitación. Si tuviéramos que definirla de una manera un poquito más detallada, tendríamos que decir esto: la oración es la conciencia actual de la presencia personal, amorosa y activa, que decíamos esta mañana a propósito de la inhabitación. La oración es la conciencia actual de la presencia personal, amorosa y activa de las personas divinas en nosotros. De lo que yo he podido leer o escuchar, me parece la mejor, la más certera aproximación a lo que es la oración. Porque, decía, rezar es pensar en alguien, pensar en Dios, meditar sobre Jesucristo. Bueno, pues podemos meditar sobre él y olvidarnos de que estamos con él, como podemos pensar en un ausente, y a la vez podemos estar con él sin necesidad de pensar mucho, de reflexionar mucho sobre él. La meditación y la oración de suyo son dos cosas distintas. Lo que sucede es que normalmente el camino para la oración es la meditación. Normalmente necesitamos la meditación, la reflexión, para llegar a la oración. Y por eso suele ser necesario para nosotros aprender a meditar para aprender a rezar. Como digo, la meditación se convierte como en un camino para la oración, pero de suyo son dos cosas distintas. Repito, una cosa es pensar en alguien y otra es estar con él. El modelo y a la vez la fuente, claro, para nosotros es la oración de Jesucristo. Aprendemos a rezar de Cristo. Así lo intuyeron también los apóstoles. los apóstoles le piden a Jesucristo: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y en esa petición, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, ahí está contenida la petición, el deseo de rezar como él. Algunos de los apóstoles habían sido discípulos de Juan, nos lo cuenta el Evangelio. Estaba Juan Bautista con sus discípulos y pasando Jesús cerca, Juan Bautista dijo: Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos discípulos de Juan, dejando a Juan, se fueron con Jesús y se hicieron discípulos suyos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, quiere decir, Juan enseñó a sus discípulos a orar como oraba él. Enséñanos a orar como oras tú. Y esa es la petición que le hacemos nosotros también a Jesucristo, hoy y siempre. Enséñanos a orar como tú. No solo como tú, en el sentido externo, a tu manera, con tu método. Dinos cuál es tu método de oración, cómo te sientas, cómo pones las manos, qué oraciones recitas. Sino enséñanos a orar movidos por tu espíritu. Porque no hay otra oración cristiana más que la que pone en nosotros el Espíritu Santo. La oración cristiana, como todo en la vida cristiana, es la oración de Cristo en nosotros. Cuando San Pablo dice que nosotros no sabemos orar como conviene, y por eso el Espíritu mismo ora en nosotros con gemidos inefables, dice en la carta a los Romanos, y luego en la carta a los Gálatas dice que el Espíritu nos hace clamar Abba Padre. ¿Qué quiere decir San Pablo? Pues que el Espíritu Santo nos asocia a la misma oración de Cristo. Es decir, que nos hace partícipes de la oración de Cristo. Que nos introduce en el misterio de la oración de Cristo, la oración del Hijo al Padre. Bueno, pues eso es lo que le pedimos a Jesucristo, que nos enseñe a rezar como Él. Es decir, movidos por su Espíritu, es decir, entrando en el misterio de su oración. Que sea Él el que ora en nosotros. Y el camino de la oración cristiana es este, dejarle a Jesucristo que nos introduzca cada vez más, cada vez con más profundidad en el misterio de su oración. Jesucristo nos enseña a rezar moviéndonos a contemplarle a Él. Nos enseña a rezar viendo, contemplando en los evangelios, el misterio de su oración. Bueno, pues voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Qué es lo que nos dicen los evangelios sobre la oración de Jesucristo? Pues lo primero que nos dicen es que rezaba mucho. Os doy algunas citas. Marcos 1:35. De madrugada, muy oscuro todavía, levantándose, salió y marchó a un sitio solitario y allí rezaba. Marcos 6:46, y cuando se despidió de ellos, marchó al monte para rezar. Lucas 5:16, él, por su parte, solía retirarse a rezar en los sitios solitarios. Solía retirarse, era su costumbre, así nos lo va a decir también San Lucas, más adelante. Lucas 21:37, de día enseñaba en el templo, y de noche salía a pernoctar en el monte llamado de los Olivos. Era su costumbre, de día enseñaba en el templo y de noche se iba al monte, al huerto de los Olivos. ¿A qué? A rezar. La primera noche que pasó rezando en el huerto de los Olivos no fue la del Jueves Santo. Lucas 22:39, se encaminó según la costumbre hacia el monte de los Olivos. Ya lo hemos visto. Juan 6:15, Jesús, nada más darse cuenta de que iban a venir a llevárselo para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Se retiró de nuevo, no era la primera vez que lo hacían. Juan 7:53 y el siguiente, se fueron cada uno a su casa. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Solían retirarse al monte a rezar. se levantaba de madrugada, pasaba las noches en oración. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Pues que Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo en los años de su vida oculta, que suponemos que lo haría también y lo haría fundamental, ¿no? Lo haría con mayor razón, es decir, que allí no se dedicaría el hombre nada más que, o casi nada más que a rezar, pasar por uno de tantos y a rezar. Pero en los 3 años de vida pública, lo que llamamos vida pública, Jesucristo predica, recorre Galilea, predica en las sinagogas, en el Sermón de la Montaña, va a casa de unos, de otros, de Simón el Fariseo, de Lázaro, Marta y María, de Zaqueo, pero dedica mucho tiempo a la oración. El Hijo de Dios no es solo el hombre de la predicación, de la actividad, es también el hombre de la oración. Santo Tomás de Aquino dice que lo hace así para darnos ejemplo, y en parte es así, no solo, pero también lo hace para darnos ejemplo. Los apóstoles que han visto a Jesucristo, porque han convivido con él 3 años, saben que ellos también tienen que ser los hombres de la predicación y de la oración, de las dos cosas. No solo los apóstoles no se dedican solo ni principalmente a la actividad, y así nos lo refleja el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, cuando la elección de los diáconos, los apóstoles dicen, versículo 2 en adelante, los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra, a las dos cosas. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos visto, lo que hemos aprendido del Maestro. Y él se dedicó a la oración y a la palabra, a la oración y a la predicación, en el sentido amplio. Bueno, pues también la vida de un sacerdote es la vida de alguien que reza, que se dedica a la oración y a la palabra, a la oración y a la actividad, las dos. En la Iglesia no hay, creo que lo decía el otro día en la misa, no hay vidas contemplativas y vidas activas, o sea, no hay unos que rezan, los que son llamados al monasterio, al claustro, los que recen mucho por nosotros, y los demás, y sobre todo los que somos llamados al sacerdocio diocesano, pues tenemos, sí, algo tenemos que rezar, un poquito, pero bueno, sobre todo, lo nuestro es la actividad, ¿no? Lo nuestro, como Jesucristo, como los apóstoles, es la oración y la actividad, las dos cosas. Lo primero que nos dice entonces la palabra de Dios es que Jesucristo dedica mucho tiempo a la oración. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios es pues en qué consiste la oración de Jesucristo, en el sentido qué hace en su oración. Y qué hace, no tanto cómo hace, es decir, qué palabras dice. Bien, ahí algunas oraciones de Jesucristo nos refleja los evangelios, sino a qué le mueve el Espíritu Santo, porque él es el que alienta la oración del Hijo de Dios. Bueno, pues yo creo que a estas 4 o 5, estos 4 o 5 contenidos. Primero, en su oración Jesucristo alaba, bendice al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Bendice, alaba, glorifica al Padre. La bendición, la alabanza, la glorificación es un aspecto esencial de la oración de la Iglesia y tiene que ser entonces también un aspecto esencial de la oración cristiana. Segundo, da gracias. Dando gracias, levantó los ojos al cielo y le partió los panes y se los dio a los discípulos y los peces, antes de los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, antes de la resurrección de Lázaro. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, antes de la última cena, antes de la transformación del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, dio gracias y lo recordamos todos los días en la misa. Bueno, pues Jesucristo da gracias al Padre. Tercero, intercede. Simón, Satanás ha pedido cribaros, como se criba el grano para separarlo de la paja. Yo he rogado por ti para que tu fe no se apague. Tú, cuando te recobres, fortalece a tus hermanos. En la que llamamos oración sacerdotal, el capítulo 17 de San Juan, Padre, te ruego por ellos y por los que creerán en mi nombre, por la palabra de ellos. Guárdalos en la verdad. Jesucristo en la cruz pide, intercede, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La oración de Jesucristo está hecha de una intercesión, y ahora también nos dice la carta a los hebreos que está siempre vivo para interceder en nuestro favor. Cuarto, el misterio de su oración, Jesucristo vive, expresa su entrega al Padre, su entrega filial al Padre. Y así en la cruz muere diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Está recibiéndose del Padre y dándose a Él, recibiendo el amor del Padre y dándose al Padre en el amor total. Pero estas realizaciones, que son las esenciales de la realización de la oración de Jesucristo, tienen un denominador común, que es la conciencia de que el Padre está en Él. Y Jesucristo lo repite muchas veces, hablando de su relación con el Padre. El que me envió está conmigo, no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada, Juan 8:29. Cuando va a la resurrección de Lázaro, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. La conciencia de que el Padre está en él y él en el Padre, Juan 14:10-11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Bueno, pues la conciencia de que Él está siempre con el Padre. Juan 16:32. Mirad, va a llegar la hora, es decir, ya ha llegado, en la que os dispersaréis cada uno y a mí me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué es la oración para Jesucristo? La conciencia de que el Padre está en Él y Él en el Padre. A partir de ahí puede alabar, bendecir, glorificar al Padre, darle gracias, pedir, interceder por nosotros, vivir esta conciencia agradecida de que es el Hijo amado y entregarse al Padre. Pero para el Hijo de Dios la oración es la conciencia de que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Bueno, pues ese es el misterio de la oración cristiana que Jesucristo quiere prolongar en nosotros. Para nosotros suele ser pues un poco más problemático la pregunta concreta, bueno, ¿y cómo rezamos? ¿Qué hacemos en la oración? ¿Qué actividad tenemos que hacer en la oración? Y de ahí lo que decía hace un momento, que para nosotros normalmente la oración necesita de la meditación y tiene que ir dándose en nosotros como un camino en el cual la meditación tiene que ir abriéndose cada vez más a la oración. Al principio de una vida de oración hay bastante meditación y poca oración. Los ratos que llamamos de oración suelen ser una gran dosis de meditación, pensar, meditar, reflexionar, leer, analizar unos textos, pensar, tener ideas en la cabeza sobre lo que estamos leyendo, reflexionando. Suelen ser bastante meditación y poca oración. En el camino de la oración tiene que ir dándose lo opuesto, que tiene que ir habiendo cada vez más oración y en cierto sentido cada vez menos meditación. Es decir, la meditación va siendo cada vez menos necesaria para rezar, para introducirnos en la oración. En una vida como la nuestra, una vida apostólica, son necesarias las dos cosas. Necesitamos tiempos de reflexión, vamos a decir, de meditación, de estudio incluso, y ratos abundantes de oración. podemos decir que en la meditación Jesucristo nos va a comunicar luces sobre Él, sobre lo que quiere para nosotros, sobre el misterio de la vida cristiana, luces que necesitamos para nosotros y para iluminar a otros. Pero en la oración Jesucristo nos asume, nos asimila y nos comunica sus actitudes. La oración es, podemos decir, el momento más intenso de acción santificadora de Jesucristo en nosotros. En la oración Jesucristo nos asimila, nos asume, nos comunica sus actitudes. Por eso una vida cristiana sin oración o con poca oración, pues es una vida que no crece, porque Jesucristo es formado en nosotros. La vida de Jesucristo crece en nosotros fundamentalmente desde la oración, desde la conciencia actual de la presencia personal, amorosa, activa de las personas divinas en nosotros. ¿Qué relación hay entre la meditación y la oración? ¿Cómo la meditación nos conduce a la oración? ¿Y cómo no nos conduce a la oración? ¿Cómo una meditación puede incluso apartarnos de la oración? Cuando el tiempo de oración, sobre todo eso, pues largo, prolongado, nos resulta un poco tedioso, un poco aburrido, no es difícil recurrir a los libros. Y no digo que eso esté mal, es necesario. La misma Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida, en el cual nos ofrece sobre todo el testimonio de su oración, pues ella habla de la necesidad, conveniencia y hasta de la necesidad de buenas lecturas también en la oración, y ella cuenta que incluso al final de su vida había ratos de oración en los que necesitaba empezar leyendo. Muy bien, no hay ningún problema, quiero decir que no es que sea algo excluyente entre sí. Meditación, o hacemos meditación, o hacemos oración. Y si queremos rezar no hay que leer, ni hay que pensar, no hay que meditar, y viceversa, ¿no? Es dejar que las dos cosas se ayuden entre sí. Pero sí que es posible leer, meditar y no rezar. Nos enfrascamos en la lectura de un libro, nos resulta ameno, entretenido, se nos pasa el tiempo volando, hemos estado leyendo, pero a lo mejor hemos estado rezando muy poco. ¿Cómo orientar la meditación hacia la oración? ¿Cómo dirigir la meditación, la reflexión hacia la oración? Bueno, lo voy a concretar en la meditación de algún texto del Evangelio, pero se puede aplicar, aunque haya que hacer alguna modificación, pero bueno, se puede aplicar a cualquier reflexión, a cualquier lectura, en último término. En la palabra de Dios, sobre todo en los Evangelios, pensamos, nos preguntamos, ¿qué nos dice sobre el interior de Jesucristo? Lo que hace, lo que dice, que nos enseña acerca de Él, de sus sentimientos y de sus actitudes. Lo que Jesucristo hace, lo que dice, cómo se porta, qué nos dice de sus maneras de ser, de sus actitudes y de sus sentimientos. Meditar un texto del Evangelio es contemplar a Jesucristo. Pues vemos qué hace, qué dice, pero qué nos refleja de sus actitudes, de su interior. Y podemos pensar, reflexionar, meditar, pues a mí me parece, por estas razones, que me habla de esta actitud, y quiere decir, pues no sé, que él es misericordioso, que él se acerca a los pecadores, que siente compasión, lo que sea. Pero no nos dice, no nos habla de las actitudes que Jesucristo tuvo. No estamos meditando, reflexionando sobre un personaje del pasado. No estamos pensando, pues no sé, qué actitudes tenía Napoleón, que en paz descanse. Ni no sé, pues cómo se comportaba, Julio César. Estamos no solo pensando cómo era Jesucristo, cómo fue, sino cómo es. Y ahí ya nos situamos en el presente. Estamos pensando, estamos meditando, estamos reconociendo en la palabra de Dios, en el Evangelio, las actitudes de una persona viva, no de un personaje del pasado, como es ahora. Pero tercero, ¿cómo es ahora con relación a mí, porque no sé, lo que estemos contemplando, que es misericordioso, que es paciente, que es comprensivo, que ama hasta estar dispuesto a dar la vida, lo que sea, pues eso, esas actitudes las tiene hacia mí, las está teniendo ahora hacia mí. Y cuarto, las está teniendo ahora hacia mí, no a distancia, no desde las nubes, sino en mí, porque habita en mí. Y quinto, me las está queriendo comunicar, me las está infundiendo. Ahí ya hemos pasado a la oración, de la reflexión sobre Cristo en un texto de la Biblia, hemos pasado a la conciencia de que Él está en nosotros y de que está portándose así con nosotros, vivo, infundiéndonos sus mismas actitudes, porque eso es la oración, la conciencia de la inhabitación. Esta conciencia de la inhabitación es bueno, yo creo que es necesario, vamos a decir así, actualizarla, recordarla con frecuencia. Y recordarla no solo en los momentos explícitos de oración, cuando estamos en la capilla haciendo un rato de oración, sino en cualquier momento. Porque el Espíritu Santo nos va a ir recordando, nos quiere ir recordando cada vez más que somos templos de Cristo, que Él habita en nosotros. Y va a ir haciendo que, como que salte, por decirlo así, el recuerdo de la presencia de Jesucristo cuando estamos comiendo, cuando estamos jugando al fútbol, cuando estamos yendo a clase, cuando estamos en la biblioteca buscando un libro, cuando estamos visitando a un enfermo, cuando estamos dando una catequesis. Cada vez más el Espíritu Santo va a ir haciendo que esa conciencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros nos venga. El Espíritu Santo, nos ha dicho Jesucristo, os recordará todo y os llevará a la verdad plena. Y esa frase hay que entenderla no solo que nos llevará a la sana doctrina, nos llevará a la totalidad de la doctrina de la Iglesia, sino que nos hará vivir de la verdad, nos hará vivir presente, nos hará tener presente la realidad, la verdad que es esta, que Jesucristo habita en nosotros. Entonces van dándose como estos pasos. Primero, hacemos de los momentos de oración cada vez más momentos de oración en este sentido explícito, la conciencia de la inhabitación. Y la meditación, la reflexión, la lectura, nos conduce a la oración. Es decir, a la conciencia de que habitan en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos están conociendo, amando, infundiendo su vida y sus actitudes. Segundo, el Espíritu Santo nos va a ir recordando a lo largo del día, cada vez con más frecuencia, si estamos abiertos, que llevamos dentro a las personas divinas. Santa Teresa de Jesús les dice a sus hijas carmelitas que en el camino de perfección miren que no están huecas, miren que no están vacías, que llevan a alguien dentro, que están habitadas. No se olviden, ¿no? Como todavía no tenemos la fe suficiente como para vivir continuamente de esa presencia, el Espíritu Santo nos lo va a ir recordando cada vez más. Le repito, si estamos abiertos y vamos experimentando eso, que vamos en el autobús, nos viene el recuerdo de que Jesucristo habita en nosotros, estamos pues estudiando y la atención al contenido, al libro que estamos leyendo, deja hueco a la conciencia, al recuerdo de que Jesucristo habita en nosotros, pues estamos haciendo cualquier cosa. Cada vez más el Espíritu Santo nos va a ir haciendo tener presente esta verdad. Van a ser momentos, se nos viene a la mente y bueno, pues luego se nos olvidará de nuevo. Es inevitable. El padre Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, tiene una meditación sobre la oración continua y pone esta imagen. Dice que en Italia hay una región en la cual hay un tipo de roca que se llama la roca cársica, dice él, y es una roca porosa, y en esta región entonces los ríos a veces van por encima de la roca y otras veces van por debajo y luego vuelven a asomar. Y dice el padre Cantalamessa que esto es lo que nos va pasando con la vida de oración, la conciencia de la presencia de las personas divinas en nosotros, pues unas veces asoman, sale y luego se sumerge y bueno, nos olvidamos y seguimos haciendo lo nuestro, pero tiene que ir pasando algo más, porque Jesucristo nos dice que estamos llamados a orar sin desfallecer, a orar continuamente, y nos quiere ofrecer el regalo de no dejar de rezar nunca, de que nos mantenga, de que lleguemos, es el don que nos concede el Espíritu Santo, de que lleguemos a vivir continuamente en oración, lleguemos a vivir continuamente con la conciencia de que habitan en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es algo que podamos conseguir nosotros. Yo me empeño en tener presente a las personas divinas, porque eso no da mucho de sí, es inútil, y además sería algo puramente de la memoria, de intentar tener algo en la memoria sin que se nos olvide, y esa no es la manera como Jesucristo nos ofrece llegar a vivir en oración continua. La oración continua se vive, dice San Agustín, de otra manera. Bueno, San Agustín da un rasgo de la oración continua y hay que sumar alguno más. San Agustín dice, en un pequeño tratado sobre la oración, está escrito como en modo de carta, la carta a proba que nos ofrece la Iglesia en la liturgia de las horas, San Agustín dice: si no quieres, tu deseo es tu oración. Si no quieres dejar de rezar, no dejes nunca de desear. Porque la oración continua está hecha de un deseo continuo. Es algo así como cuando uno tiene mucho hambre, cuando uno es comilón y tragón, y entonces pues tiene hambre todo el día, pues puede estar haciendo cualquier cosa y en realidad está pensando en la comida. ¿Pero por qué está pensando en la comida? Porque tiene hambre. Y el hambre no se le va. O cuando los que no somos tragones, pues tenemos mucho hambre, podemos estar haciendo algo, pero a la vez, sin dejar de atender a lo que estamos haciendo, estamos pensando en la comida. ¿Por qué? Porque tenemos hambre, porque deseamos la comida. Lo que mantiene viva la oración continua es el deseo de Cristo, el amor a Él, podemos decir. Y eso es lo que dice San Agustín: si no quieres dejar de orar, no dejes de desear, porque tu oración es tu deseo de Cristo. Pero la oración continua no es solamente este deseo vivo, sino que va acompañado de una conciencia, vamos a describirlo así, pero tiempo, sí, actual no refleja. Decía que la oración es la conciencia actual de la presencia personal, amorosa, activa de las personas divinas en nosotros. ¿Qué quiere decir conciencia actual? Pues conciencia actual significa que estamos teniendo presente algo y eso se nota. Se nota que lo tenemos presente. Es decir, nos dejamos influir por ello. Ustedes y yo, vosotros y yo, tenemos ahora conciencia actual, pues de que estamos de ejercicios. ¿Y eso en qué se nota? De que intentamos guardar el silencio, estamos a la escucha de la palabra de Dios, tenemos conciencia actual. Pero sin embargo, tenemos una conciencia, vamos a decir, no actual, en el sentido que es una conciencia más, como más remota, de otras muchas cosas. Por ejemplo, pues tenemos, ahora mismo tenemos conciencia, y es decir, no se nos olvida, no se nos va de la conciencia, no es un dato que no perdemos, pues ¿cuál es el día de nuestro cumpleaños? De modo que si nos lo preguntan, respondemos enseguida, no digamos, anda, pues no lo sé, tengo que ir a buscarlo en el archivo. Somos conscientes de qué día nacimos, pero no es una conciencia actual, no nos está influyendo ahora para nada, en absoluto. Si llega o si se va acercando el día de nuestro cumpleaños, sí, entonces esa conciencia se hace actual, nos influye realmente. Bueno, pues, pero tenemos dos maneras de ser conscientes en este sentido de las cosas. Tenemos una manera refleja. Refleja quiere decir que estamos centrando la atención en eso, estamos concentrando la atención en una realidad, en un objeto. Pero hay otra manera de tener una conciencia actual de algo, vamos a decir, no refleja. Y voy a poner algún ejemplo. Ahora mismo todos tenemos la conciencia actual, no refleja, de que tenemos un cuerpo, de que no somos puros espíritus. Pero eso no tenemos conciencia refleja, es decir, no lo estamos pensando para que no se nos olvide, que no se me olvide, estamos concentrando la atención, yo tengo un cuerpo, no soy un puro espíritu, pero sin embargo es una conciencia actual, una conciencia real. ¿En qué se nota? Pues que en cuanto yo termine de hablar, si queremos salir de esta sala, todos nos vamos a ir a una puerta. Nadie se va a ir a una pared. Sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer ninguna reflexión, nadie se olvida de que tiene un cuerpo. ¿Y en qué se nota? En el comportamiento espontáneo hay una conciencia que está, vamos a decir así, como por debajo, pero no nos abandona nunca. Como no nos abandona nunca la conciencia de quiénes somos, de quién soy yo, esa conciencia a mí no me abandona, yo no me confundo jamás con otro. No me siento a hablar de otro y digo, ¿quién seré yo? ¿Cuál de los dos seré yo? ¿Este o yo? Pues cada uno tenemos la conciencia continua, además, de que nosotros somos nosotros. Pero no necesitamos estar pensándolo reflejamente. Yo soy yo, sí, de verdad soy este, no soy este, así. Pero sin embargo es una conciencia actual, vivísima, que no nos abandona. Como tenemos una conciencia actual, no refleja, de que somos una persona humana, de que no somos un bicho, de que no somos un animal, de que no somos una mesa. Bueno, pues llega un momento en el que tenemos una conciencia actual, no refleja, de que somos templos de las personas divinas. Y esa no nos abandona nunca. ¿Y en qué se nota? Pues se nota en varias cosas. Primero, en la facilidad para centrarnos en ella, la facilidad para complacernos en ella, las actuaciones espontáneas que son consecuentes, congruentes con esa realidad. Igual que os decía, en cuanto acabe la charla y queramos salir de la sala, sin ningún esfuerzo vamos a ir por donde quepa nuestro cuerpo. No vamos a hacer ningún esfuerzo de reflexión ni de medida. Quepo por aquí, no. Vamos a ir espontáneamente, de manera coherente, a un sitio por donde quepamos. Tercero, ¿en qué se nota? ¿Qué se va a ir traduciendo esa oración continua? Pues en que la oración, en sentido explícito, nos va a ir atrayendo cada vez más y nos va a ir costando cada vez menos. Y cuarto, se va a ir notando en que ese recuerdo explícito de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros nos va a aflorar cada vez más. En cuanto no tengamos que estar pendientes así con un poco de atención refleja a algo, nos viene enseguida el recuerdo, la conciencia, es verdad, están conmigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo estáis? Yo bien, vosotros, nos vamos a poner a dialogar con ellos. Bueno, pues ¿qué camino nos introduce el Espíritu Santo? Pues nos introduce en un camino que va más o menos por estas líneas que os he dicho, de la meditación a la oración, en este sentido explícito, de los ratos de oración, de los ratos largos de oración, al recuerdo cada vez más frecuente de la presencia en nosotros, de las personas divinas, y del recuerdo cada vez más frecuente a la oración continua. Y ese es el fin de la oración, llegar a vivir en oración continua. Este es el regalo que Jesucristo quiere hacernos. Digo el regalo porque, repito, que no es algo que nosotros podamos conseguir. Por mucho que nos empeñemos, por mucho que nos queramos concentrar, por muchos trucos que podamos hacer para recordarnos, a ver, pues me cambio el reloj de mano, pues eso nos puede ayudar de algún modo, pero es un puro don del Espíritu Santo, él es el único que puede conducirnos a la oración continua. De modo que puede decirse que la vida cristiana se identifica con la oración continua. La verdadera vida cristiana es la de aquel que llega a estar en oración continua. Contemplamos la oración de Jesucristo, le pedimos, enséñanos a orar como oras tú, como Juan enseñó a sus discípulos, y vivimos el misterio de la oración cristiana como la oración de Cristo en nosotros, que quiere asumirnos en su relación con el Padre y quiere hacernos llegar a orar continuamente sin desfallecer como Él. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.